900 50 60 06. Estamos hablando de descubrimientos, de tesoros que uno se encuentra, o que cree tesoros que uno cree que lo son y se encuentra, pues no lo sé, en la playa, en el campo, en el bosque, andando por ahí, y resulta que son de un valor impresionante. ¿Qué hizo con ellos? ¿Qué se hace? Bueno, hay peluseo, estábamos viendo aquí ahora hablando Naranjo, que si no informas,
la multa es gorda, gordísima.
Según la ley de patrimonio histórico, sí, el 80 y pico,
te cae el pelo,
te cae una multa de 150 a 600 mil euros,
no,
y encima de 3 meses a 3 años de prisión.
Claro, 3 meses no pasa nada, pero 3 años cárcel ya. Hombre, tienes que entrar. Aquí hay un restaurante en Sevilla que está en la Puerta Jerez, un italiano de una cadena italiana, y entonces tuvieron que poner el suelo de cristal.
Sí, es verdad.
Para ver la ruina tal como vas andando.
Sí, es verdad. Bueno, me lo cuentan en el 900 50 60 06. Pueden ser cosas que acabaron valiendo mucho, teniendo un valor importante, o que no, o que eran churros muy grandes. 900 50 60 06. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Alejandro.
Pues nada, llamo de aquí de la Puebla del Río, uh-huh, y yo quería contar mi historia. Yo cuando tenía unos 12 o 13 años, jugábamos aquí una finca ahí cerca del pueblo y nos encontramos una bomba de la Guerra Civil Española.
Bueno. ¿Qué me dices?
Sí.
Una bomba.
¿Cómo te lo estoy diciendo?
Una bomba evidentemente sin activar, claro.
Hombre, claro. Sí. Yo recuerdo que al principio cuando la vimos, pues estuvimos jugando con ella, nos llevamos 2 o 3 días jugando con ella, la tirábamos como si fuese una granada, la hicimos de todo. Teníamos copetilla de plomo, la poníamos, le tirábamos tiros, menos mal que eso no explotó. Hasta que ya cuando nos hartamos de jugar con ella, pues uno dijo, yo, esto es una bomba, se lo hicimos a la Guardia Civil, fuimos al cuartel y se lo explicamos a los civiles. Y ellos al principio no nos creían, pero dice uno, a ver, venga, te voy a dar un papel y un boli y me dibuja ahí la bomba. Cuando le dibujó la bomba, le dice uno al otro, yo, esto es una bomba. Y además es una bomba.
Ay, que se nos ha ido. Vamos a ver si lo recuperamos.
Eso porque es algo muy habitual, sí. Todavía aparecen.
Y algunas, pues cuidado, sin frente, explosionar,
sí,
ha explotado.
Sí, sí, claro. En el frente de Madrid, en la ciudad universitaria, ahí cayeron bombas, obuses y de todo. Y muchas siguen enterradas por ahí. De vez en cuando aparecen. Y entonces, bueno, pues se las llevan los de artificieros.
Minas que se enterraron.
Tiene, claro, estos son proyectiles de aviones, ¿no? Que tiraban desde arriba y que no
explotaron. De aviones o de artillería o de infantería.
Sí, que no explotaron. Da igual. Y en la posguerra muchos chavales terminaron ciegos, manquitos y tal, porque empezaron a jugar como este niño,
claro,
con sus amiguetes.
Y no había explosionado.
Alejandro, ¿ustedes cuando se encontraron la bomba, qué edad tenían?
Pues yo recuerdo 13, 14 años, claro, más o menos.
Claro, claro. ¿Y ustedes no sabían que era un artefacto, no? ¿O sí?
Nosotros sabíamos que era, se parecía a una bomba, y sabíamos más o menos, teníamos la intuición que era una bomba, pero no nos creíamos que esto fuese una bomba.
Claro, ¿y eso qué hicieron cuando hablaron con las autoridades?
Pues cuando no sé si es que se ha cortado. Fuimos al cuartel de la Guardia Civil, nos pusieron, se lo explicamos, y uno de ellos dijo, dibújamelo aquí. Cuando se lo dibujamos en un papel, cómo era, la forma, pues ya hace más o menos se creyeron que era una bomba. Montaron en el Land Rover de la Guardia Civil y nos llevaron a la finca. Y cuando estábamos allí, la hierba estaba un poquito harta, la bomba estaba metida por allí entre medio de la hierba. Y uno de mis amigos se adelantó, le pegó una pata a la bomba, y cuando vieron los dos Guardia Civil y salí la bomba por la hierba, corrían como gamas.
Siempre con la prudencia por delante.
Sí, señor. Sí. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Carmen.
¿Qué tal, Alberto?
Muy bien, ¿y usted cómo está?
Pues con bastante frío, pero muy bien.
Ah, ¿dónde está usted? ¿Dónde se encuentra?
Estoy en Valencia, ya saboreando las fallas.
Ah, muy bien. ¿Y qué se encontró usted, Carmen?
Pues mire, yo iba a misa con una cuñada mía en el coche y de repente, cuando íbamos caminando a la misa, veo unos containers, paramos un semáforo, y de uno de ellos salía un rulo de una alfombra enorme, o sea, salía muchísimo del container. Y le dije a mi cuñada, oye, me parece que es un otro español, debe ser una alfombra buena. Déjate, ¿cómo vamos a meternos ahí en el container? No sé qué. Total, nos fuimos a misa. Y a la vuelta, al pasar, le dije, oye, esa alfombra es buena, vamos a sacarla. Total, paramos el coche. Un esfuerzo brutal, porque era inmensa la alfombra.
La alfombra pesaba.
Estaba
un poquito
sucísima. Claro. La abrimos ahí en el suelo y era una alfombra de la Real Fábrica.
¡Anda! Pues eso tiene un gran valor.
Eso es una joya.
Hombre, pero una joya. La llevamos a la casa de campo que tenemos, la mandamos a la tintorería y ahí está. Que no se entregue la Guardia Civil, o sea, porque con lo que acaban de decir ahora...
No, porque pone, ese pues es otro no. caso, eso es una no, persona una que alfombra. Se ha deshecho
claro,
de
no forma, ello, no forma parte del
lo ha puesto en un contenedor...
Eso no tiene cuidado,
Oye, una de las cosas más satisfactorias y placenteras que hay ahora mismo, tú ves lo de los granos en, sí. en la gente sí, explotando en internet, granos sí. En internet, no, yo veo gente limpiando alfombras.
También llama la atención, sí.
Es muy... ¿Ah, sí? Sí, relaja mucho, ¿no? De verdad, relaja mucho.
Voy a mirarlo yo.
Tú sabes, una de las cosas que más relajan es coger una máquina de esa de agua a presión
sí,
y ponerte a limpiar
sí,
el suelo.
Es eso verdad.
Oye, en relación a lo que ha dicho...
¿no? La cárcel, sí.
Lo que ha dicho la señora sobre la alfombra de la Real Fábrica de Tapices. Imaginemos que te encuentras un cuadro y ese cuadro es, pues no sé, un Goya. Vamos a ir al tópico, ¿no? Uh-huh. Ese hallazgo que... Ese cuadro te lo llevas a casa, eso es patrimonio, no es patrimonio, alguien lo tiró, tú te lo has encontrado, te lo puedes quedar, incluso venderlo.
Porque va a ser patrimonio, no. me explico, por muy goya que sea, si es de tu familia es tuyo.
Sí, no digo de tu familia.
No, pero hay que dar, hay, o sea, tienes que
tienes
dar cuenta.
Tienes que comunicarlo.
Tienes que dar cuenta, oiga, porque puede ser un cuadro robado, que pertenezca a otra persona, que pertenezca a patrimonio.
Mira, cuanto,
entonces después, cuando ya,
y,
claro, cuando ya dice, no pertenece a nadie, entonces es...
En, fin, en cuanto a los tesoros que te encuentras, los que sí forman parte del patrimonio cultural, esos, por lo visto, por lo que hemos leído y hemos visto, tienes derecho a la mitad del valor de tasación que le den al objeto que hayas encontrado, al tesoro y tal. En el caso de los cuadros, como los cuadros, yo creo que forman parte, pues, bueno, son propiedad privada, al final de quien lo, claro. de quien lo posea, ¿no? Entonces yo creo que pero si te lo encuentras, a lo mejor eso no es patrimonio cultural. Vamos a chequearlo.
Pero hay que dar cuenta, ¿eh?
Sí, no, eso seguro, eso seguro.
Notificarlo.
Seguro.
Sí, pero me vengo a referir que si es de la familia Alba, el cuadro es de la familia Alba.
Claro. Totalmente. No, totalmente. Por eso. Pero bueno, dando cuenta seguramente sí. se pueda saber de quién era claro. el cuadro. Entonces, Alberto, toca ya, buenos días.
Hola, tocayo, buenos días.
Buenos días, amigo.
Vamos a ver, lo mío es que todavía lo estoy disfrutando, ¿sabes? Mm. Porque resulta que fui a un, digamos, bueno, que es un rastro, es una asociación de estas pro ayuda a determinadas personas, ¿no? Mm-hmm. Bueno, en definitiva, el rastro reto que se llama, vamos.
Vale.
Que ayuda a drogadictos, en fin. Entonces, bueno, todo el mundo lo sabe, que ahí se venden muebles y se vende de todo, ¿no? Cualquier cosa que quieras comprar. Entonces, yo tengo una casa de campo y digo, bueno, pues me hacía falta un sofá. Y en España siempre hemos sido muy, muy dados a guardar las cosas, ¿verdad? O sea, sí. a esconder antiguamente entre los colchones, y, ¿sabes lo que te digo? Uh-huh. En definitiva, que yo compré un sofá. Y a la hora de limpiarlo, porque lógicamente eso ha sido ya de segunda mano, entonces... Lo desmontamos todo para limpiarlo, todo. Y las fundas de los asientos, o sea, los, no sé cómo se llama, los almohadones, que llevan unas cremalleras, ¿verdad?
Uh-huh.
Bueno, pues yo abro, era muy grande, tenía cuatro tiene, y abrí una, abrí la otra y abrí la tercera, y dentro de los almohadones, ahí metiditos, habían 6.000 euros en billetes, ¿no?
Jesús.
Sí. O sea, en billetes de 20. O sea, se ve que alguien, pues el sí. antiguo propietario, digo sí. yo, bueno, para que
escondería
no...
Escondería ahí.
Sí. Pero y toca yo en euros, ¿no?
En euros. O sea, que no hace muchos años.
Claro.
El sofá, vamos. Para eso alguien que, no sé si... Es que no voy a sacar una conclusión porque la verdad no lo sé.
Pero yo la conclusión se la doy yo. Porque eso es sí. muy habitual, sobre todo entre la gente mayor que vive sola, claro. que guarda,
correcto.
igual que la guarda en el sofá, pues en zonas de la cocina, sí. debajo del suelo de la y va guardando poquitos golpes de dinero por si pasa algo.
Bueno, acordaos de este señor que en Galicia, no recuerdo el pueblo ahora mismo, encontró sí. enfoscado en las paredes,
claro,
sí.
claro.
si eran 40.000 sí, euros sí. o 50.000 sí. euros en antiguas sí. pesetas. Pilar, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Pilar, ¿cómo estás?
Pues bien, gracias a Dios, bien. Con bien. Frío, pero bien.
Qué bien, qué bien. ¿Y qué se encontró usted?
Bueno, vamos a ver. En mi casa, mis abuelos y mis padres, había mucha cultura. Les ha gustado siempre de toda la vida leer. Entonces, aquí en el pueblo, tiraba la gente cajones y cajones y cajones a los estercoleros que había. Pero mi padre y yo, que era chiquita, íbamos a ver qué tiraban. Y revolvíamos... Y nos encontramos un Quijote. del año 1700.
Bueno.
Escrito en castellano antiguo.
Señor.
Y con las tapas de piel de cerdo.
Qué bueno.
Está un poquito estropeadito, pero se lee perfectamente, porque mi madre era súper culta a todo, en mi casa. Y mi madre lo leía en castellano antiguo perfectamente.
Qué bueno.
Y luego...
Sí, pero ¿y sobre el libro? ¿El libro lo tuvieron que tratar con algo o simplemente lo limpiaron un poco y lo pusieron en una estantería en casa?
Lo limpiamos un poquito y yo lo tengo muy guardadito y yo quiero leerlo, pero no puedo porque además tengo la vista mal.
Y Pilar, ¿ustedes se han planteado en algún momento, pregunto, ver o preguntar por el valor que puede tener el libro y cuánto le darían por él?
Pues no.
Curioso.
Y hombre,
lo digo
cosa,
porque tiene que valer un dinerito.
Sí.
Tiene que valer un dinero. Y otra cosa.
Sí.
También nos encontramos, que está un poquito estropeado, pero se lee perfectísimamente, un manuscrito, una carta de ¿cómo se llama, nombre? De los inquisidores.
Ajá.
Sí, de la Santa Inquisición.
Sí.
Del 1600.
¿Y qué contiene, qué contiene la carta?
Pues para pasar aquí por los pueblos de Cantabria, Álava, Navarra, hasta ahí, te tenían que dar
un salvoconducto,
un
¿no?
Claro, de esos.
Un salvoconducto, sí.
Y entonces lleva el sello marcado, que es de tela, es como un recuadradito, recortadito, y lo tiene marcado. Y ese se lee muy bien.
Uy, pues, cosita tiene un valor importante, eso del Quijote del siglo XVII.
Pero eso tiene que tener una conservación, porque lo mismo lo tienen guardado, pero el papel, bueno, pues...
Se estropea guardado, sí, claro. Una temperatura.
Claro,
en mi casa lo más valor que tenía era una Virgen de Montserrat que cambiaba de color. Y lo tenía. Si iba a llover, cambiaba de color.
A ver, esa es otra. Aquí la de vírgenes que han aparecido y que aparecen por
la Andalucía son... Claro, muchísimas. Y las negras son todas por la cera, ¿no?
Sí, sí. Moisés, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, un fósforo.
Buenos días, amigo, muchas gracias. ¿Y usted qué se encontró?
Pues mire, yo exactamente no. Yo le hablo de la historia de una amiga que yo tenía hace muchos años. Ya la pobre falleció. Era ya una mujer mayor. Y esta mujer vivía, cuando era joven, vivía en Cantillana, aquí en Sevilla. Resulta de que esta mujer me cogió y me dice, mira, ¿a ti te gustaba la historia? Ah, a mí me encanta, yo soy una apasionada. Y dice, ¿y Roma? Y digo, Roma, pues mira, acabas de dar con mi especialidad. Dice, pues mira, te voy a enseñar una cosita. Me llevó a su casa y resulta de que abrió una caja de estas antiguas de cosas de estas de coser que suelen tener y de galletas. Uh-huh. Y me enseñó que estaba llena, pero llena, a rebosar de monedas romanas. Digo, pero esto es tuyo, ¿cómo te lo has encontrado? Dice, no, esto me lo encontré yo con mis amigas, jugábamos por las calles y nos íbamos al campo y nos lo encontramos. Ah, pues nada, pues ahí se quedó la cosa, ¿no? Y ya con los años me eché otra amiga que era de Cantillana y le expliqué esta historia. Y le dije, oye, mira, que me he enterado una mujer que allí se encontró unas monedas romanas. Una de ellas recuerdo que estaba acuñada aquí en Sevilla, que pocas ciudades gozaban de ese honor, ¿no? Uh-huh. Y resulta de que se lo expliqué, le dije, mira, que me encontré una amiga que tenía monedas romanas, dice, ¡buah! Dice, en Cantillana, dice, mucha gente, dice, y le digo, pero oye, lo que estabais contando antes, ¿no? Le digo, pero oye, la gente allí no sabe que si no... esto no se lo dice a la policía, le puede caer una multa.
Sí, sí.
Y me dice, mira, Moy, escúcheme, si Cantillana empezaran ahí a registrar, medio pueblo se quedaba vacío de toda la gente que tendría que ir a la cárcel.
Claro, primero Curro Jiménez, que era de Cantillana.
Pero a ver, el tema es que la otra salida que tiene es el mercado negro.
Claro.
Ahí se mueve muchísimo.
Sí, tú tienes que saber más de esto, de lo del mercado negro. Pero mira, yo estaba viendo aquí que una moneda... que tampoco quiero lanzar datos, pero bueno, lo estaba viendo en una página, ¿no? Una moneda, por ejemplo, si era de Octavio Augusto, te pueden dar, pone aquí $1,000, me parece muy poco, ¿no? Por una moneda romana.
Depende, sí. Depende de qué tipo de moneda.
Yo no entiendo eso.
Ahí, en numismática y más en arqueología.
Yo sé que por cada peseta que tenía el uno, una vez, cuando yo estaba estudiando, daban dinero, daban 3 pesetas por cada peseta. Y yo recogí, hice una colecta la llevé a una tienda de numismática que hay en Núñez de Balboa. Uh-huh. Y dice, esto está en mal estado, están viejas las pesetas. Sí. Y nada, y me pasé toda la noche dándole sidola, al otro día la llevé, me dice, le he dicho, vieja, no sucia.
Sí, mira,
no.
Mira, aquí estaba viendo que depende del estado en el que esté conservada la moneda, de la propia moneda, claro, del material que tuviese, de la época que sea, y se han pagado desde 400 euros a 270 mil dólares.
Claro, dependerá, claro.
Por algunas monedas. Bueno, veamos cómo ve el asunto del día en sus crónicas perplejas nuestro amigo Antonio Gredano.
Los tesoros siempre son relativos. Tengo un ejemplo. Nada me hizo más feliz en mi infancia que los Masters del Universo. Ese juguete ochentero que marcó mi generación. Me sabía todos sus nombres, su historia, y cada vez que un muñeco o una nave de la colección entraba en mi casa, era un acontecimiento. En Reyes, en cumpleaños, por las buenas notas, no siempre. Los He-Man, como lo llamaba mi padre, con sus cuerpecitos rechonchos y ridículamente musculados, eran mi riqueza. Los guardaba con mimo, el castillo de Grayskull estaba intacto, sus espadas, sus escudos, no les faltaba un perejil. Cuando llegó esa edad en la que todo niño abandona emocionalmente a sus juguetes, yo no fallé a mi He-Man. Lo metí en una caja con cuidado, la precinté y la guardé en un sitio visible de mi armario de la casa familiar. Tanto me habían dado que no quise que la adolescencia me hiciera despreciarlo. Pensé, y era pequeño todavía, que algún día se los daría a mi hijo. Y pasaron los años, muchos años, más de 30 años, mudanza y novia, porque el tiempo es hermoso, pero también terrible. Pero llegó el día. Senté a mis dos hijos en el salón, con mucha ceremonia. Pensé que ya tenían la madurez suficiente, que iban a valorar mi tesoro, abrí las cajas delante de ellos, volteé todos mis muñecos sobre el parqué, monté los castillos, armé los cañones de las naves, puse en pie a los dos ejércitos, ante su mirada curiosa, Skeletor y sus secuaces, He-Man y todo lo bueno, y le dije, disfrutad, pensando en que mi felicidad infantil se alargaría hasta su propia infancia. El mayor pasó directamente y se fue a por sus super things, huyendo de esos bichos feos. El pequeño no tuvo piedad. A la segunda desmembración de muñeco empecé a recogerlo. O sea, su interés se limitó a tirarle de las piernas y girar sus cabezas hasta quedárselas en las manos. O sea, no le interesaron lo más mínimo, ni sus nombres, ni sus bandos, mi tesoro, mi recuerdo, la fortuna que custodié durante décadas, convertida en un entretenimiento primitivo y sin pasión. Aprendí en ese momento que no hay mayor riqueza que la memoria, que no hay mayor tesoro que el tiempo en el que fuimos felices, y que cada cual tendrá sus caudales, sus juguetes y sus instantes. Mis He-Man descansan ahora en el canapé de una de mis camas. Cualquier día lo pongo a la venta en Wallapop. Sin tesoros emocionales, lo mismo me valdrían unos euritos.
Es natural caerse en la mitad y volver.
Con que a Bodypam, ¿no, Antonio Gredano?
Vamos, hoy Bodypam del tirón.
Tiene un bracito que de juguete.
Pero este brazo,
mira,
este bosco,
si hubieseis estado, si hubieseis tenido una mirillita a las 9:30, lo que estaba pasando en la redacción, estaban a Gredano y Naranjo sin camiseta, apretando bíceps.
No, porque se ha quitado enseñando la parte músculo del chándal y dice, mira qué brazo tengo. Y digo, espérate que te voy a enseñar el mío, tonto.
Bueno.
Por cierto, el programa de hoy ha sido muy bonito porque ha metido ya en la leyenda del programa. Ya pasa el disfraz de Spinete junto al fantasma de Fofó. Estamos.
Claro,
sí. Oye, lo quedaría yo por uno de los trajes de los payasos de la tele.
Hombre, claro.
¿Eh? Claro. El de Fofó, que era más de mi tamaño, me vendría de perlas. Pues a lo mejor los guarda la familia. No te extrañas.
Seguro.
Bueno, no se vaya a ningún sitio. Enseguida volvemos en Herrera, en COPE. Vamos a hablar de pinturas rupestres y de cómo vivían nuestros antepasados, el Homo sapiens, por aquí, por el norte de España. Hace
pues
muy interesante.
Nosotros lo tenemos que analizar por la pintura de Goyo en el futuro.
Reiros, vosotros reiros.